Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio de esta noche. Somos privilegiados al ser convidados de tu preciosa palabra. Muchísimas gracias por disponer de este tiempo en el que nos abrazas y fortaleces en la fe a cada uno de tus hijos aquí reunidos con el anhelo de conocerte cada día más. Amado Padre, gracias por encender nuestros sentidos de manera espiritual para recibir de tu llenura y del fruto precioso de tu Espíritu Santo que nos provees y de tu gracia. Prepara nuestra mente y nuestro corazón para recibirlos y quita los distractores que puedan interferir en tu enseñanza. Hermosa cita contigo. Gracias por tu bendición, hermoso Padre. También pedimos por las personas que el día de hoy no les fue posible reunirse. Lo pedimos y lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vayamos a nuestro estudio de esta noche. Juan bautizó a Jesús. Es inimaginable e incalculable el alcance de la obediencia. Lo que sí podemos imaginar y alcanzar es la fe de los que recibieron la herencia de las promesas de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Dios, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El profeta Ezequiel en el capítulo 22, versículo 30. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. ¿Dónde encontrar al hombre sencillo, humilde y obediente que sigue la palabra de Dios? En los evangelios, por citar el de Mateo, que es llamado por algunos el evangelio del reino, donde en su lectura manifiesta a Jesucristo en cumplimiento en él, así como su ministerio. El evangelio de Mateo presenta a Cristo como el rey de los judíos. La promesa dada a Abraham y ratificada a David fue en la narración de la adoración de los magos que ellos hicieron del Señor Jesús como el rey de los judíos. Así como Jesús, el Mesías, le implicó pasar por cuatro lugares profetizados en el Antiguo Testamento: Belén, donde debía de nacer; Egipto, en donde debía ser llamado; Nazaret, donde debía ser criado; Galilea, donde manifestó su ministerio. En el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 5 al 6, ellos le dijeron: En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo, en Mateo 2:23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, narra el bautizo de Jesús. En el capítulo 3, versículo del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene, que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mesías, en hebreo, significa ungido, y equivale a la misma palabra griega Cristo. En la historia sobre este hecho, en el año 779 de Roma, en el imperio de Tiberio César, Poncio Pilatos era procurador de Judea, Anás, sumo sacerdote, era jefe del judaísmo y su yerno Caifás, pontífice oficial. En este tiempo, las gentes llegaban por millares al desierto, agitadas por la noticia de la aparición del Mesías. Y ahí se encontraban con un hombre en penitencia, demacrado por los ayunos y vestido con un cilicio de pelo de camello, y se alimentaba de langostas y de miel silvestre, y aquel hombre clamaba con voz potente en nombre del Señor. Haced penitencia, el reino de los cielos está cerca. Aquel hombre era un profeta. Era Juan, el hijo de Isabel y Zacarías, el que debía preparar los caminos del Señor. Algunos estudiosos confirman que Isabel fue prima de María. Desde niño había vivido en una parte del desierto de Judá, entre Jerusalén, Jericó y el Mar Muerto. Juan el Bautista se presentaba en la desembocadura del Jordán, en el Mar Muerto, y comenzó a predicar la penitencia. Desde Jerusalén, desde Judea, desde todas las regiones próximas al río, acudían las gentes a escucharle. Subió hacia Jericó y ahí predicó del bautismo de penitencia que debía preparar la remisión de los pecados. Los fariseos y saduceos, para no perder la influencia entre el pueblo, quisieron también recibir el bautismo. Pero Juan, cuando los vio llegar con su hipócrita intención, les gritó. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 7b al 11. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Yo en la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Los publicanos y los soldados también recibían del bautismo, que creían como todos les era administrado por el Mesías. Y mientras Juan instruía y bautizaba en el vado del Jordán, Jesús, por orden del Padre, salió de Nazaret y se unió a los peregrinos que acudían a bautizarse. Juan obedeció y bautizó a Jesús, que salió del Jordán, y comenzó a orar. Juan vio cómo se abrían los cielos y el Espíritu Santo descendía en forma de paloma, posándose sobre Jesús. Así fue consagrado y proclamado el Mesías. Así había aceptado Jesús ser la víctima redentora. Y conocemos de la muerte de Juan el Bautista. Clamaba a Herodes Antipas, tretarca, que vivía una existencia de escándalo. Juan entró en el palacio de Herodes y le amonestó por sus actos que tenían irritado al pueblo. A instancias de su mujer ilegítima, Herodías, que no aceptaba al Bautista, el tetrarca Herodes, rechazando primero la petición que la mujer le hiciese de matar a Juan el Bautista, consintió en encerrarlo en prisión. Herodes visitaba a Juan en su prisión y escuchaba con veneración sus palabras, pero Herodías deseaba la muerte de Juan. Hizo pues que su hija Salomé, aprovechándose del ambiente del banquete que Herodes ofreció a unos príncipes, pidiese a este que le había ofrecido regalarle lo que quisiera, la cabeza de Juan el Bautista. Herodes Antipas sufrió una penosa sorpresa al oírla, pero la promesa de Salomé le había hecho en voz alta ante todos los invitados al banquete. Ello le pareció que le justificaba ante su propia conciencia al no poder desdecirse y ordenó a uno de sus guardias que se trasladase a la prisión y que decapitara al Bautista. Al poco rato regresó el guardia a la sala del banquete portando en una bandeja la cabeza del precursor. Poco después, los amigos de Juan el Bautista rescataron el cuerpo y le dieron sepultura. Algunos creyentes confunden al apóstol Juan con Juan el Bautista. Son personas totalmente diferentes en la Escritura. Al identificar en la Biblia a Jesús y a Juan el Bautista, se habla de una gran expectación que existía en ese momento en todo el pueblo de Israel. Se hablaba acerca de dos personas, de Jesús, el hijo de José, y de Juan, el hijo de Zacarías. Asimismo, en el Evangelio de Lucas, Juan manifestaba cosas grandes acerca de Jesús. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 15 al 17 y versículos 64 al 66. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y aún mayores cosas se habían dicho acerca de Jesús, y en forma muy definida se habría hablado de él como el Salvador del mundo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 25 al 38. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Gran expectativa que había acerca de ambas vidas. El ministerio de los apóstoles y gran parte del Imperio Romano fueron impactados por la vida de Juan el Bautista. Por ejemplo, en el libro de Hechos a los Apóstoles se mencionan algunos creyentes que no conocían a Cristo, pero creían en el Mesías por la predicación de Juan el Bautista. La fidelidad te hace confiable y por ello Dios bendice tu vida y tu ministerio, derramando mayor gracia en ellos. A la larga, Dios te irá confiando más cosas. Una persona necesita madurez espiritual, física y emocional para servir a Dios. Dios no permitió que nada fuera manifiesto hasta que los dos cumplieran la edad sacerdotal para iniciar su ministerio. Es un hecho que los judíos nunca hubieran tomado en serio a un predicador que no reuniera estos requisitos. Vayamos al libro de Números en el capítulo 4, versículos del 2 al 3. Toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Juan el Bautista era sacerdote de Arán, Aarón, el hermano de Moisés. En la primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10. La séptima a Cos, la octava a Abías. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Por lo mismo tuvo que esperar a cumplir la edad ordenada por Dios para iniciar su ministerio. Algunos de los profetas fueron sacerdotes y miembros de los levitas que Dios usó con impacto en el Antiguo Testamento. En la segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 14 al 15. Y todo Judá estaba en pie delante de Dios, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaí, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión, y dijo: Oí, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Dios os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. El profeta Ezequiel en el capítulo 1, versículo 3. Vino palabra de Dios al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Dios. Jeremías, capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Anatot era una de las ciudades de los levitas. El desierto de Judea no era exactamente un lugar completamente deshabitado, sino una parte de Israel menos poblada que el resto del país. En esta área había seis ciudades con sus respectivas aldeas. Juan apareció en este lugar predicando, lo cual nos habla de lo que fue básicamente su ministerio. En el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 2, y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Diciendo en una manera como Dios nos enseña el contenido central del mensaje de Juan, su predicación tenía como tema medular el arrepentimiento. La palabra griega que Dios usa aquí es metanoia, que significa cambio de actitud, de modo de pensar o de plan de vida. Una de las grandes verdades que Dios nos revela en su palabra es el verdadero arrepentimiento. Es algo que solamente Dios puede producir en cada uno de nosotros. El hombre no lo puede provocar, pero sí lo puede experimentar cuando está dispuesto a que Dios produzca lo sobrenatural y el maravilloso cambio. Todo lo produce Dios, esto es, incrédulo para salvación y creyente para madurez. Salvación, volver a nacer o nacer de arriba, y es también el fundamento del pacto eterno. Cada uno de ustedes, dentro de su edificación espiritual, habrá conceptos que algunos consideren conocer, y habrá otros que aún no, pero no nos vamos a preocupar. El tema principal de este estudio es cuando Juan bautiza a Jesús. Quiero compartirles que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, del versículo 1 al 17, nos habla sobre Juan el Bautista y sobre el bautizo de Jesús, así como en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículo del 1 al 22. Asimismo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 11, y también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos del 19 al 34, que ustedes pueden leer en su Biblia y que será de gran aprendizaje. Vemos cómo Juan predicaba sobre el arrepentimiento. Si alguien tiene su Biblia, vamos a leer en el Evangelio de Juan del capítulo 1, del versículo 29 al 34. El Cordero de Dios. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La salvación, volver a nacer o nacer de arriba, es el fundamento del pacto eterno hasta la eternidad con Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En el libro a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 16 al 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de su transgresión. El profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios es el único que puede transformar el corazón de aquel que quiere salvarse. Y también es el único que nos puede regresar al compañerismo íntimo con Dios. Cuando lo hemos abandonado, cuando dejamos trabajar a Dios en nuestra vida, las actitudes más equivocadas son convertidas por Él en campos de victoria y el gozo del Señor puede volver a llenar nuestras vidas. En el Salmo 51, versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En la segunda carta que escribió Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos del 9 al 11. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza, que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. El tiempo que el hombre está viviendo, estos nuestros tiempos, es el tiempo que Dios ha dado de gracia para que los hombres se arrepientan. El santo mandamiento de Dios es el arrepentimiento. Vayamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. En el libro de los Hechos a los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sobre esta base, Dios puede cambiar el corazón y otorgarnos la vida eterna, como dice en el versículo del 19 al 20 de ese libro de Hechos, capítulo 3. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Dios, por su gran amor, nos ha otorgado este privilegio y nos ha dado la buena nueva. Dios está refrescando esta verdad en nuestras mentes para comunicarla con urgencia y necesidad que se requiere ante el destino eterno de los hombres. A través de este mensaje de Juan el Bautista, Dios quería que su pueblo entendiera que el reino de los cielos se había acercado a ellos. Belén, Egipto, Nazaret y Galilea indican esta verdad. Jesús estaba en la tierra, se encontraba entre su pueblo y estaban ante la gran oportunidad de verlo pasar por sus vidas. Esto solo confirma que Dios estaba acercando el reino de los cielos en forma concreta a su pueblo. Nadie puede entrar a este reino de Dios sin que antes Dios le haya cambiado el corazón de piedra. En la primera de Samuel, capítulo 10, versículo 9, aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Por naturaleza, todo hombre pertenece al reino de las tinieblas, porque vive dentro y de acuerdo a los valores de ese reino. Vamos a ver qué dice la carta a los Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos los que hemos tomado la decisión del arrepentimiento nos encontramos ya dentro de este maravilloso reino. Hoy estamos en un área de este reino en donde aún hay contacto con el reino de las tinieblas, pero ahora es para no volver a participar de ellas, sino más bien para escapar de este mundo de oscuridad. En esa carta a los Efesios capítulo 5, versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Este tiempo un día será cerrado por completo, que se quitará todo contacto con el reino de las tinieblas y entraremos a vivir en plenitud en el reino de los cielos, como lo muestra el libro del Apocalipsis, el libro de la Revelación, en el capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 8 al 13. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Al aceptar el perdón, descubrimos de una manera real y viva el profundo amor que Dios nos tiene. De esta forma conocemos también la libertad gloriosa a la que Dios nos llamó. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 32 y 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Romanos 8, 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No hay nada más hermoso en la vida que estar perdonado y salvado. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 12. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es lo que nos comparte en esta carta Pablo. Ser perdonado es ser restaurado. La predicación de Juan el Bautista siempre fue el arrepentimiento. Dios ya los ve salvos, ya los ve santos porque los apartó para él. ¿Y cómo es eso? La salvación se acepta cuando tú aceptas a Jesucristo como tu sustituto, el que fue a pagar por ti a la cruz a través de su sangre derramada. Eso es que no hay pecado, pero cada día, si cometemos alguna falta, Dios nos restaura siempre y cuando vayamos, como dice la primera epístola de San Juan Apóstol, en el capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos ama, nos abraza, es nuestro refugio y quiere que cada día lo conozcamos más. Esto es, que los hombres conozcan la salvación como la restauración que ha permitido su relación con nuestro amado Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues vayamos a nuestras peticiones de esta noche. Gracias, Padre, por este tiempo precioso en tu enseñanza, por los corazones transformados en la fe, por tu guía y dirección para nuestra edificación y madurez espiritual, y por recordarnos acerca del arrepentimiento. Perdona, Señor, nuestras faltas, así como también perdonamos a los que nos ofenden. Permítenos acudir ante el trono precioso de la gracia, con un corazón contrito y humillado, para depositar en tus benditas manos las necesidades de cada persona aquí reunida y representando a su familia. Hoy rogamos por las personas que están separadas de ti, que el Espíritu Santo sea trayéndolas a tus brazos y aceptando tu perdón. Dios Todopoderoso, bendícelos, llénalos de tu dulzura y tu presencia, sobre todo la de tu Hijo Jesucristo morando en sus corazones. Satúranos de tu paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo tú puedes otorgarnos, así como tu fidelidad, tu misericordia y tu bondad. Te pedimos por nuestro precioso país. Rogamos por sus gobernantes, para que les infundas amor, sabiduría, juicio en la ejecución de sus labores y sobre todo en la toma de decisiones al servicio de nuestra patria y de los ciudadanos. Te agradecemos por el trabajo de las personas que hacen un trabajo eficiente y con amor para que tengamos lo suficiente para salir adelante. Gracias, Padre, te pedimos por tu dirección, por tu provisión y suficiencia en cada hogar, que abunde la salud en cada integrante, que nos suministres de todo lo necesario para vivir y que la gracia sea derramada en cada familia, así como tu paz. Clamamos por perdón y dirección para no seguir contribuyendo en los desastres naturales. Que seas tú tomando el control de tu creación, que las lluvias sean conducidas a donde son necesarias. Rogamos por tus hijos afectados, Señor, por estas lluvias, Padre. Prospéralos, levántalos en el bendito hueco de tu mano, Señor, y provéelos. Pedimos por los más necesitados, pero sobre todo por los que no te conocen, acércalos a la verdad de que tú venciste el pecado y la muerte a través de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, de quien somos coherederos e hijos tuyos por tu amor. Agradecemos por ese cerco de salud, de protección, de provisión y de seguridad que sigues manteniendo para todos. Derrama en todos nosotros de tu bálsamo bendito de sanación, de tu fuente sagrada en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Seguimos agradecidos por la salud y cuidados y por esos tratamientos para José Saúl, para Lupita, para Carlitos, para Noé, para Luz González, para Susy Torres y Raimundo, para Charlie y Oli, para Yolita Bermúdez, para Gonzalo Colunga, para Estelita, Magdalena y Gloria, para Eduardo y Martita Castellanos, para Martita Regil, para Clarisa, María Elena Espinosa, María del Carmen Salazar, María Esther Hernández, Adelita y Martín Sánchez, por Dulce Evita y Jorge Cobos, por Gloria Fajardo, Evita Cobos, Jaimito, Alexis y Sergio, por Clarita Galván, por Carmina y Rodrigo, por Fernando y Ceci, por Adriana y Gabriel, por Marce y Lucio, por Almita de la Cruz, por Eduardo, Señor, por Sofi y Alejandro, por Juanita Vanegas, por Emita Parra, por Betty, Emilio y Kenai, y por Marianita, por José Ramírez, por Abril e Isabel del Olmo, por María Rubio, por David Mendoza, por Sandra Bovier, por Maribel Espinosa, Marianita y Ana Belén, por Noemí, por Edgar, por Fabricio, por José Juan Martínez, por Eli Ramírez, por Diego Castañeda, por Claudia Segundo, por José Luis Valderrama, por Carlos Adrián y Elenita, por Ticha y Solecito y por todas las personas que te hacen presentes tus hijos en esta noche. Tu bendición, Padre amoroso, por todos los que cumplen años, que les concedas uno a uno los anhelos de su corazón. Agradecemos por tus especiales cuidados por los niños y los jóvenes, que sean amados y que aprendan a amarte de corazón. Bendícelos en sus estudios, Señor, que todos tengan acceso a la educación y que sea incrementada esta en casa. Guárdalos en tu mano poderosa, sobre todo, Señor, de lo que abunda en toda la tecnología que no es bueno y agradable a ti y a ellos. Gracias también por tus preciosos cuidados para nuestros adultos mayores. Sana sus dolencias. Extiéndeles tu compañía y que tu ángel custodio permanezca cada momento con ellos. Trae abundante alegría a su corazón, que sean profundamente amados y respetados. Oramos por tus hijos emprendedores. Guíalos, promuévelos y prospéralos conforme a tus planes. Dios, bendice nuestros datos personales, encríptalos y guárdanos de toda acechanza de maldad. Ponemos en tus manos todas las gestiones, trámites que tengamos que realizar. Pon a las personas idóneas, Señor, para que estos se lleven a cabo. Agradecemos por tus preciosas y abundantes respuestas a todas las necesidades, oraciones, peticiones, agradecimientos y anhelos del corazón de tus hijos aquí presentes, orando en el nombre precioso de tu Hijo. Así, Señor, dejamos en este momento todas las oraciones que hay en el corazón manifestadas en todas las personas que participan de esta edificación a través de tu precioso Espíritu Santo. Tú eres el omnisciente, que todo lo sabes, el omnipresente que estás en todos sitios y el todopoderoso. Y para ti, Señor, no hay nada imposible. Por favor, Señor, sabemos que tu oído está atento a nuestras oraciones. Dejamos en tus manos cada una de ellas, de tus hijos aquí presentes. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde en perfecta paz esta noche. Y los prepare para el día de mañana, resguardándolos y cubriéndolos con su preciosa protección, y que le permitan a Dios desarrollar en ustedes ese precioso plan que tiene para cada uno. Y no olvidarnos de que nos ha dejado a su precioso Espíritu Santo para siempre. Ahí lo tenemos. Asistámonos con él. Amén. Buenas noches, Dios los bendiga. Si alguien requiere, pues que oremos por algo en particular o que demos gracias por algo, adelante, por favor.
Gracias, buenas noches a todos y bendiciones. Le
Gracias,
agradecemos
Anelita.
por sus enseñanzas y por su tiempo. Un fuerte abrazo y saludos a todos, bendiciones. Gracias, buenas noches.
Gracias, Adelita. Buenas noches. Que Dios la bendiga a usted y a su familia.
Gracias, le agradezco mucho sus atenciones, compartir con nosotros todos sus conocimientos.
Gracias, gracias por sus palabras, pero es Dios el que nos tiene aquí, el que nos ha convocado y debemos de estar orgullosos de ser llamados. Recordemos ese precioso versículo del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. No me eligieron vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Precioso. Precioso versículo que siempre llena mi corazón. Somos privilegiados y estamos agradecidos con Dios por la tecnología y por la vida de cada uno de ustedes y de su familia aquí representada, porque no me queda la menor duda que ustedes son esos preciosos intercesores ante Dios por su familia. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, gracias, amén.
Amén.
Gracias, buenas noches, que Dios les bendiga mucho.
Gracias, Emilio, Dios les acompañe y les bendiga.
Muchas gracias, que tengan una linda noche.
Muchas gracias, Almita. Un abrazo con mucho cariño para usted. Dios les siga bendiciendo.
Muchas gracias también a usted, un fuerte abrazo y gracias por, a usted y a Dios por estar en oración con nosotros. Muchas gracias.
Gracias a Dios, un abrazo con mucho cariño. Pues yo quiero dar gracias a Dios porque tenemos muchas respuestas a las oraciones y Dios siempre nos acompaña en cada momento y va un paso adelante de nosotros. Y cada uno de los que estamos aquí reconocemos que Dios es bueno, que su fidelidad y su misericordia son para siempre. Gracias Dios por escuchar nuestros ruegos, nuestro clamor y nuestras oraciones y por todo lo que les has concedido y les seguirás concediendo a todos tus hijos aquí presentes. Amén.
Amén.
Que
Está muy
pasen
bien.
buena noche, que Dios los bendiga.
Bye. La siguiente semana.
Gracias.